This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su MLB.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que ven que ahora un servidor Félix de Jesús con lo que está pasando en el béisbol. Y wow, series increíbles, series que para un equipo puede significar cambiar esta temporada, como el equipo de los Mets de Nueva York frente a Tampa. Le vamos a explicar qué pasó en esa serie. Y también Toronto jugando con los Yankees, y hay historias de esa serie que están saliendo bastante interesante, que si George estaba mirando a su dugout. Y bueno, también le vamos a explicar qué está pasando en esa serie y otras novedades en el béisbol. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, y comenzamos con el equipo de los Mets de Nueva York. Hacen algunos movimientos en lo que se refiere a traer a Mark Vientos. Sabemos que se han ido más o menos con jugadores jóvenes, el caso de Álvarez en la receptoría, también Brett Beatty, y ahora suben a Mark Vientos, Kevin, y un segundo partido de esa serie frente a Tampa Bay. Que parecía que con Adams en el montículo el equipo de Tampa iba a ganar ese segundo partido, pero todo totalmente cambió cuando viene a batear el novato Vientos y cambia básicamente, empata el marcador y cambia esta serie totalmente.
Sí, y la realidad es que yo creo que hubo tres batazos de los Mets que cambiaron el partido y la serie. El de Vientos fue el primero de ellos. Creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada hasta ahora, independientemente de los oponentes. Y la realidad es que los Mets han tenido un inicio de temporada difícil. No sabemos si ellos van a lograr rebotar de eso, pero creo que si hay un punto de partida para que este equipo comience a jugar mejor, debe ser ese partido de ayer. Porque la realidad es que lograron sacar un juego que no se suponía que ganaran, sobre todo contra el mejor equipo del béisbol en lo que va de temporada, y lo hicieron borrando diferencias tres veces, que fue lo más llamativo. Como tú decías, Mark Vientos en su primer partido en esta temporada empata el partido ya avanzado 2-2. Luego el equipo de los Rays recupera la ventaja, se va adelante 4-2 y después 5-2 en el noveno con un hit de Randy Arozarena. Y con Jason Adam en el box, pues estaban a un out de la victoria. Y fue cuando apareció el swing más importante que ha tomado en Grandes Ligas Francisco Álvarez para pegar un cuadrangular de tres carreras, que empató el juego a 5 en el noveno. Bueno, y ese equipo de Tampa Bay, que una de las cosas que ha demostrado es que tiene una gran capacidad de contragolpe, volvió a ripostar en la primera del décimo, no solo anotando la carrera del corredor fantasma, sino que anotaron una segunda de ventaja cualquiera hubiera pensado, bueno, va a ser difícil para los Mets regresar de nuevo. Sin embargo, apareció Pete Alonso, que es un hombre que, además de que es de los honroreros más prolíferos del béisbol en este momento, es sumamente oportuno y conectó un dramático cuadrangular de 3 carreras que terminó dándole la victoria 8-7 al equipo de los Mets. Y vamos a decir que usaron eso como trampolín para el jueves ganar otro partido estrecho, 3-2, cuando otra vez la sacó Pete Alonso, una buena actuación de Tyler McGill, y no ha sido muy frecuente ver a los Mets ganar 2 partidos consecutivos y mucho menos ganar series últimamente, pero después de perder series contra equipos de segunda división, luciendo mal contra conjuntos como Washington, Rockies de Colorado y otros, pues logran ganarle esa serie a los Rays de Tampa Bay. Y vamos a ver lo que esto significa para el resto de la temporada de los Mets. Creo que al final de cuentas va a ser muy importante ellos poder aglutinar su picheo abridor, que Justin Verlander y Max Scherzer comiencen a lanzar a la altura de lo esperado. Ya este fin de semana reciben a Carlos Carrasco nuevamente en la rotación. Y como que es el momento para que las cosas cambien por ahí, por Flushing. En caso contrario, va a ser difícil para el equipo de los Mets pensar en clasificar este año.
Mirando, Kevin, fue la salida para Justin Verlander aquí frente al equipo de los Rays de Tampa. Eso fue el lunes, 5 innings, permitiendo 6 carreras limpias. El promedio efectividad 4.76. Sabemos que perdió tiempo en la lista de lesionados. Kevin, pero ahora si uno, vamos a darle una marca a Verlander y Scherzer, han tenido lesiones también. En el caso de Scherzer, suspendido también. O sea, este 1 y 2, de mi punto de vista, no han hecho el trabajo y en sí tienen al equipo de los Mets en este hueco.
No, definitivamente. O sea, el Scherzer, en mi opinión, no ha estado completamente saludable. De hecho, tú recuerdas que además de la suspensión tuvieron que moverle una salida un par de días. Y en el caso de Verlander, ni hablar. Sufrió una lesión terminando los entrenamientos. Ha tenido 3 salidas. Una de ellas muy buena, 2 negativas en realidad. Y él mismo dijo después de su salida de hace un par de días que hay algunas cosas en su mecánica que él tiene que corregir, tiene que ir al video y tratar de corregir para su próximo partido. Yo creo que en el caso de Verlander, hasta cierto punto, hay que darle el beneficio de la duda porque son solo 3 salidas y 17 episodios. Pero la realidad es la siguiente. Los Mets, en realidad vamos a decir que se corrieron un riesgo, más que nada por la edad de estos lanzadores, pero hay una dependencia muy grande para los Mets poder pensar en conseguir un puesto de clasificación en la Liga Nacional. Pienso que tienen que tener tanto a Scherzer como a Verlander saludables, tomando su turno en la rotación cada 5 días y lanzando de acuerdo a lo que ha sido su historial para ellos poder tener una oportunidad real.
Mirando aquí, Kevin, en este momento marca de 22-23, estamos hablando del equipo de los Mets, por debajo de 500. Otra vez hay que recalcar la importancia de Verlander y Scherzer. Uno pensaba que tal vez la edad avanzada que ellos tienen para jugar al béisbol, necesitaban que ellos dos, por decir un lanzador, tuvieran un comienzo como Garrett Cole, debido a la edad, y que ya en agosto y septiembre tal vez su trabajo sea un poquito más limitado. No es así, y eso es lo que preocupa, pero también hay una esperanza aquí porque los Bravos también tienen varias lesiones y en este momento la ventaja de solamente 6 y estamos tempranito en el mes de mayo.
Correcto, yo creo que eso crea, o sea, cambia la dinámica de la división, porque el tema aquí es que Atlanta tiene a sus 2 principales abridores fuera y son lesiones de mucho tiempo de recuperación. O sea, tanto en el caso de Max Fried como de Kyle Wright, se habla de meses fuera para ambos. O sea, estamos hablando de que regresen cuándo, después del Juego de Estrellas, agosto. Eso es lo que está previsto en ese momento. Y la realidad es que los Bravos no tienen esa gran profundidad en su rotación de abridores. O sea, ellos van a tener que estar dependiendo de los Jared Schuster, Dylan Dodd, el mismo Bryce Elder, lanzadores de muy poca experiencia, sobre todo en el caso de Schuster y Dodd, y van a tener que depender de esos hombres por un periodo largo. Me parece que en el caso de Verlander y Scherzer, siempre y cuando ellos puedan mantenerse saludables de ahora en adelante, que es una interrogante, pero si eso ocurre, yo creo que lo positivo aquí es que, bueno, tú decías, quizá ya para los meses de agosto y septiembre, estos hombres con edad tan avanzada están gastados. Bueno, han tirado poco en estas primeras semanas y quizá eso les da una mejor oportunidad de terminar lanzando mejor, terminar fuerte. Y bueno, lo mismo se puede decir de Carlos Carrasco, que para mí sigue siendo un interrogante hasta que pueda demostrar que su codo está bien. Y hay que ver cuándo se integra José Quintana. Y yo creo que algo que hay que ver aquí es que, claro, ningún equipo, digamos, cuando se está jugando la segunda quincena de mayo, va a estar pensando en wildcard. Están pensando en la división primero. Y los Mets en este momento están a 6 juegos de los Bravos, a 1.5 juego de los Marlins, que están en segundo lugar. Pero la realidad es que nosotros sí podemos revisar el comodín y decir que los Mets están a 1.5 juego del segundo wild card en este momento. Y ese segundo wild card lo tiene un equipo de los Piratas que viene en picada desde hace semanas y que en realidad no va a terminar ahí. Y el otro equipo que está adelante, además de Arizona, que para mí sí tiene posibilidades de clasificación, pero además de Arizona y los Piratas, el otro equipo que está delante de los Mets es Miami, que la realidad es que en el papel por lo menos es un conjunto inferior. O sea que los Mets tienen tiempo aquí de reponerse, tratar de ganar la división y en su defecto se podrían colocar en una buena posición para conseguir clasificar como uno de los comodines de la Liga Nacional. Pero tienen que comenzar a ganar partidos de manera consistente y algo que es una realidad, Félix, es que como ellos han jugado tan mal contra los equipos de menos talento en la liga, pues van a tener que hacerlo mejor contra los conjuntos más fuertes. Esa es una realidad que los Mets van a tener que enfrentar en las próximas semanas porque necesitan una racha prolongada para poder pensar en clasificación.
Hablando de los Marlins, Kevin, y claro, si nos puede decir un poquito de la pérdida de Chisholm para este equipo, es bujía básicamente. Pero mirando, yo creo, muy mío, muy personal, que el equipo de los Marlins tiene mejor picheo que el equipo de los Mets, esos abridores que tienen. Y puede ser el equipo con los Bravos y los Mets teniendo problemas que tal vez puedan poco a poco entrar ahí en competencia. Hay que ver cómo juegan en el mes de junio y julio, pero es un equipo que con ese picheo me parece que pueden entrar al wild card este año.
Bueno, la realidad es que están en segundo lugar con Sandy Alcántara lanzando muy por debajo de las expectativas. Y déjame decirte, yo estoy de acuerdo contigo. La realidad es que tú ves ese grupo con Alcántara, Jesús Luzardo, Edward Cabrera, Eury Pérez, que el jueves ganó su primer partido en Grandes Ligas y que luce que es una realidad. Y en cuanto a picheo abridor, ellos están bastante bien resguardados. El problema de los Marlins es su ofensiva. ¿Hasta qué punto ellos van a ser capaces de generar carreras con la consistencia necesaria? Luis Arraez está teniendo una tremenda temporada. Jorge Soler ha conectado unos batazos importantes en los últimos días. Pero ahora con Jazz Chisholm fuera, que en realidad no estaba teniendo una buena temporada, pero como tú dices, es un jugador que tiene herramientas, se puede robar una base en un momento que lo necesite. Tiene pop, puede conectar cuadrangulares también. Con esa ausencia, entonces se ve más expuesta la alineación del equipo de los Marlins. Entonces, el tema es eso, ¿tendrán ellos suficiente ofensiva para poder pensar en lograr una clasificación en esta temporada?
Hoy consigue su primera victoria Eury Pérez, investigado jugador de 6 pies, 8 pulgadas. Pérez, Alcántara y los otros jugadores, hacen interesante ver lo que hace el equipo de los Marlins. Comienzan serie frente a los Gigantes este fin de semana. Para Tampa, Kevin, que pierde esta serie frente a los Mets, es castigado Aaron, su cerrador. Ya mencionamos los 3 cuadrangulares que conectaron los Mets, Vientos, Álvarez y Alonso, y también Pete Fairbanks, que estaba regresando de lesión. Estos dos, bueno, fueron 2 golpes fuertes para el equipo de Tampa, ya que tenían el juego en mano, especialmente ese juego. ¿Qué ha pensado del equipo de Tampa y si ya las lesiones por fin va a ser difícil para este equipo recuperarse en lo inmediato?
Pero yo creo que algo positivo es que es el récord de los Rays, ¿verdad? 32 victorias, 13 derrotas. O sea, ellos han tenido un arranque que le da mucho margen de error. Pero la realidad es que se le ha complicado la situación con el tema de las lesiones. Pierden primero a Jeffrey Springs, ahora va a estar fuera hasta la segunda mitad Drew Rasmussen, que le tiró también a los Yankees en Yankee Stadium, y sin embargo un par de días después salió con una lesión importante en el codo, y eso no hay duda que expone la profundidad de los Rays. Ahora bien, se supone que Tyler Glasnow ya tendrá una salida más de rehabilitación y estaría de regreso con el equipo. Digamos que puede hacerlo para finales de la próxima semana. Los Rays también ya han confirmado a Tash Bradley, que tiró muy bien en su salida contra los Mets. Es un lanzador joven que ha demostrado que tiene el talento y ya está, es un producto suficientemente acabado para poder estar en la rotación de los Rays. Entonces, con Shane McClanahan, Zach Eflin, Bradley y un Tyler Glasnow saludable, la rotación se ve bastante bien. Y ya entonces para el quinto puesto, bueno, pues está Josh Fleming por ahí, que muchas veces lanza después de un opener, igual que Johnny Chirinos. O sea que el picheo abridor, a pesar de las bajas, se ve bastante bien. Ahora, yo creo que es preocupante la inefectividad que ha estado mostrando en un par de ocasiones en los últimos días Jason Adam. Ya por lo menos Pete Fairbanks está de regreso. Eso es una buena noticia. O sea que aunque hay lesiones, los Rays tienen brazos y han demostrado a través de los años que quizá cuando uno cree que ellos no tienen la profundidad, aparecen un par de lanzadores que hacen el trabajo. Y creo que lo importante aquí es que por lo menos van a tener a Glasnow de regreso y que eso le va a fortalecer la rotación. ¿Que van a mantener ese ritmo? Bueno, yo creo que es hasta cierto punto injusto pedirle a un equipo que juegue un béisbol de 700 en una temporada completa. Prácticamente nadie en la historia del béisbol ha logrado eso. O sea, si vamos a hablar, no sé yo, de este siglo o de finales del pasado en temporadas completas, serían los Yankees del 98, los Marineros de Seattle del 2001, los únicos equipos que han logrado eso. Entonces, pedirles que mantengan ese ritmo, yo creo que no es justo, difícilmente puedan hacerlo, pero sí han tenido un inicio que me parece que los va a ayudar a conseguir un puesto de clasificación. Es una división sumamente competitiva. El porcentaje de ganados y perdidos combinado de los equipos del este de la Liga Americana sigue por encima de 600, está en 606. Esa es la mejor demostración de lo bien que están jugando básicamente los cinco equipos con sus altas y bajas. Y ese es el reto que tienen los Rays. Pero me parece que ellos van a tener el material para, en el peor de los casos, clasificar para los playoffs.
Mirando, Kevin, ya que mencionaste la división este de la Liga Americana, Baltimore jugando una serie interesante con los Angelinos esta semana. Dividieron cuatro partidos, pero hay que decir todavía el trabajo que hace Shohei Ohtani. Ganó el lunes, hoy también con batazo decisivo en las dos victorias del equipo de los Angelinos el lunes y, claro, el día de hoy, jueves, que estamos grabando. Increíble Ohtani, y yo creo que se acerca a su otro MVP de la Liga Americana. Si no es que Judge comienza a batear como lo hizo el año pasado. ¿Qué ha pensado de Ohtani y el equipo de los Angelinos, que se ve un poquito mejor que el año pasado?
Mira, la verdad es que tengo muchas dudas de que los Angelinos al final van a lograr clasificar, que es lo que yo creo que todos quisiéramos ver, a Ohtani y a Trout en playoffs. Pero no veo que fuera de esas dos superestrellas ellos tienen suficientes recursos para poder estar entre los seis equipos que clasifiquen. Ojalá me equivoque, porque la realidad es que sería interesante verlos. En cuanto a Ohtani, bueno, es un talento único, esa es la verdad. Y fíjate que fue necesario que Aaron Judge tuviera una temporada histórica como esa del año pasado para que Ohtani no ganara el premio de jugador más valioso. Y mientras él esté jugando a un nivel tan alto ofensivamente y también como lanzador, y hay que decir que ha estado en una rachita negativa como lanzador, sus últimas cuatro aperturas no ha estado muy bien, le han estado conectando una alta cantidad de cuadrangulares, pero me parece que es un asunto momentáneo y que él va a tomar su ritmo nuevamente, y ofensivamente está muy bien. Y mientras él siga haciendo esa contribución dual, la realidad es que es una competencia extremadamente difícil para los demás jugadores de la Liga Americana, por más buena actuación que tengan. Solo algo como lo que hizo Judge en la temporada pasada podría ser suficiente para ganarle un premio a Ohtani, siempre y cuando él esté digamos, alrededor de 30 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas como bateador y ganando 15 partidos como pitcher y estando entre los líderes en ponches de la liga.
Bueno, mirando Kevin, Boston por momentos se pensaba su buen comienzo ya iba a llegar a un final, había perdido unos cuantos partidos en línea, pero se han recuperado esta semana frente al equipo de Seattle, Reyes, Valdés, le han traído bujía a este equipo, lo ha encendido la ofensiva del equipo de Boston. ¿Cómo ha visto Boston últimamente y si simplemente fue dos o tres partidos que tenían ahí malos y este equipo ya también va a competir en la edición este de la Liga Americana?
Bueno, la realidad, Félix, es que lo que han hecho los cinco equipos hasta ahora nos hace pensar que tienen con qué competir. Y como tú decías, el equipo de Boston cayó en un mal momento, sin embargo viene y le juega una buena serie a un equipo que venía caliente, como los Marineros de Seattle. Y la gerencia del equipo pues trae a Pablo Reyes, que es un jugador veterano de Liga Menor, que estaba en la sucursal AAA de los Atléticos de Oakland. Imagínate eso. Y resulta que por lo menos en los primeros días ha sido importante para los Medias Rojas de Boston. Hemos visto a Reyes jugando bastante en la Liga Dominicana, es un bateador de contacto con cierto poder de extra base, buen corredor. Y, por ejemplo, en el partido del miércoles fue clave en la victoria contra Seattle, remolcando cuatro carreras. Emmanuel Valdés es un jugador súper interesante que Boston adquirió desde Houston en la negociación de Christian Vázquez. Tiene un bate que, sobre todo para un jugador de la segunda base, que me parece que le va a permitir establecerse muy pronto en Grandes Ligas porque tiene poder de cuadrangular. Y fíjate que algo importante en el caso del equipo de Boston es que por lo menos la profundidad de su rotación de abridores está mejorando en este momento. Ya James Paxton tuvo su primera salida, Chris Sale ha estado mucho mejor en las últimas que ha tenido, y ya para finales de esta semana se espera la reintegración de Garrett Whitlock, hasta el punto de que el dirigente Alex Cora anunció luego del partido del miércoles que Nick Pivetta, que ha sido extremadamente inconsistente a lo largo de su carrera de Grandes Ligas, será convertido en un relevista de entradas múltiples. Y Cora se puede dar ese lujo porque ahora mismo tiene a Sale, Paxton, Brian Bello, Tanner Houck, y regresa Whitlock, y está también Corey Kluber, que yo no sé cómo ha estado, hasta cuándo va a permanecer en la rotación. Pero lo cierto es que ahora el equipo de los Medias Rojas tiene inclusive más profundidad en su cuerpo de abridor que a principio de temporada. ¿Es un grupo ideal? No, pero ellos tienen una alineación capaz de generar mucha ofensiva y me luce que podrían tener una temporada por encima de las expectativas en sentido general, sobre todo con lo bien que se ha visto el japonés Masataka Yoshida, que fue la contratación más importante que hicieron en la temporada muerta.
Sí, el gerente general, bueno, al comienzo se estaba diciendo un equipo ¿no? De alto nivel, Boston no hizo los cambios necesarios, Kevin, esa era mi próxima pregunta, y no, o sea, que ha respondido, que ¿cuánto crédito le damos a Alex Cora por esto de que este equipo esté compitiendo con lo que muchos consideran es menos talento que tienen los otros cuatro equipos en esta división?
Mira, yo creo que Alex Cora es uno de los principales dirigentes de las Grandes Ligas, o sea que él siempre va a merecer parte del crédito. Recordamos el trabajo que él hizo para llevar a los Medias Rojas al campeonato en 2018. Pero yo creo que hay una serie de cosas que le han salido bien al equipo de Boston. Lo de Yoshida es quizá el ejemplo más importante, pero también el progreso tremendo que ha demostrado Jaron Duran, que en realidad se convierte en regular por una situación eventual. Adam Duvall, que en los primeros 8 o 10 partidos de la temporada fue uno de los principales bateadores de las Grandes Ligas, se lastima, se fractura una muñeca. Él va a estar fuera por un par de meses y eso es lo que le permite a Durán ocupar la posición de jardinero central del equipo. Y resulta que está bateando 361 con un OPS por encima de 1000, con 7 robos en 7 intentos. Boston no contaba con eso. No creo que contaran con tanta producción de Masataka Yoshida. Alex Verdugo está en una muy buena temporada después de un programa de preparación física que él hizo durante la temporada muerta. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de la ofensiva, aunque Tristan Casas no ha bateado como se esperaba, hay algunas cosas que le han salido bien al equipo de Boston y ellos han podido aprovechar esa situación. Debo decirte que Rafael Devers ha sido el hombre acostumbrado con su producción. El promedio de bateo no es el mejor, no es el ideal, el porcentaje de envasarse tampoco, pero lo cierto es que Devers tiene 11 cuadrangulares, 40 impulsadas y un slugging por encima de 520. Y creo que con el talento que él tiene, podría mejorar su actuación de ahora en adelante. O sea que para mí esa ofensiva tiene el potencial para producir muchas carreras para este equipo. Creo que hay que incluir a Emmanuel Valdés entre las cosas que le han salido bien, porque quizá él no estaba en los planes originales del equipo, sin embargo, ha sido productivo en las oportunidades que ha tenido, y por eso los Medias Rojas hasta ahora han estado superando las expectativas, a pesar de que su picheo no ha sido para nada convincente, y eso es lo que quizás podría cambiar con estas nuevas piezas que se integran en la rotación.
Bueno, hay mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, de Texas, jugando bien, Nathan Eovaldi tiene mucho que ver con eso. También lo que está pasando en esa serie Toronto y el equipo de los Yankees de Nueva York y otro tema también que le tenemos a ustedes en el mundo de las grandes ligas, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, en la producción de MLBN, aquí con ustedes, quiero encargar al señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol esta semana. Rivalidad increíble entre los equipos. Ya en esa primera parte tocamos lo que puede ser un impulso para el equipo de los Mets. Dos victorias en esta serie frente a los Rays de Tampa. El segundo partido estaban abajo 5-2. Se recuperaron y ganaron en 10 innings con cuatro goles de Pete Alonso. Y bueno, también tocamos otros temas interesantes. Boston jugando buen béisbol. Y a ver qué pasa en esa división este de la Liga Americana que está bastante interesante. Y interesante está los Yankees y Toronto, Kevin. Los Yankees este fin de semana habían jugado contra Tampa. Dividieron por ciento en casa. Ganaron dos, perdieron dos. Entonces, otra serie de cuatro frente a Toronto. Pero esta serie, aparte de los partidos, Kevin, ha sido muy interesante. Primero, Toronto acusó a Aaron Judge, por lo menos. Estaban especulando que él estaba mirando un señal del dugout para tratar de ver qué iba a lanzar Jay Jackson. También Luis Rojas con problemas, con Pete Walker. O sea, esta serie de verdad que ha llevado a estos dos equipos a otro nivel, algo que solamente veíamos con Boston y los Yankees. Ahora parece que en la división Yankees y Toronto, ellos mismos comienzan una rivalidad en el año 2023.
De hecho, creo que esa rivalidad viene de un poco antes, el tema de Alec Manoa contra los Yankees, el tema con Gerrit Cole, del mismo Manoa. Y claro, en esta serie se dieron una serie de situaciones, comenzando con lo de Judge, que mira, te voy a decir algo, Félix. Lo primero es que el robo de señales es parte del béisbol desde que el deporte se inició. Lo que tú no puedes, obviamente, es cruzar la frontera de utilizar dispositivos electrónicos para robar señas. Hoy en día, el poder, con el tema del pitchcom, tú poder robar una seña de un lanzamiento de un catcher es mucho más difícil. O sea, eso es algo que se ha eliminado. Lo que sí sigue siendo parte del béisbol es que es el llamado tipping. Cuando un lanzador está haciendo algún movimiento que delata uno de sus lanzamientos, en los equipos siempre hay coaches, jugadores, a veces managers, que son muy hábiles para detectar esas cosas, y eso es perfectamente permitido. A cada equipo le toca cuidarse de que sus lanzadores no estén telegrafiando los lanzamientos. Fíjate que Jay Jackson fue bajado a ligas menores por el equipo de Toronto después que él mismo dijo que le parecía que estaba telegrafiando su slider. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué es lo que podía estar pasando? ¿Que a Judge desde la cueva le estuvieran indicando algo de esa situación? Bueno, eso no es prohibido. Creo que a veces nos confundimos con el tema de del robo de señas electrónicos, pero la realidad es que la otra parte, eso siempre ha estado en el béisbol y es permitido. En el, digamos, mejor de los casos para los Yankees, es cierto lo que dijo Aaron Judge, que él estaba viendo a ver quién era que le estaba pintando cosas desde la cueva al árbitro principal, que ya había expulsado a Aaron Boone en un partido que los Yankees ganaban 6-1. No sé si creer mucho esa versión, pero lo cierto es que no creo que aquí los Yankees estuvieran haciendo nada ilegal. Fíjate que el equipo de Toronto ni siquiera se ha pronunciado públicamente en ese sentido, después de que la transmisión del equipo alertó sobre lo que Judge hizo cuando estaba bateando. En ese turno, que por cierto terminó con un cuadrangular bestial por el jardín central. Lo de los coaches, bueno, ya eso es parte de las estrategias, ¿verdad? Lo que los equipos tratan de hacer para sacar de concentración al rival. Luis Rojas, coach de tercera de los Yankees, en un momento estaba muy fuera del cajón de coach. Pete Walker le indicó que se colocara correctamente. Rojas se molestó. Después hubo como una guerra de palabras de John Schneider con alguien en la cueva de los Yankees. Así que todo eso es lo que le da un poquito más de color a estas series, que te voy a decir algo, no es para menos. Son dos buenos equipos que están en una misma división, quizá disputándose un puesto de playoffs. O sea que esa rivalidad es parte de lo que queremos ver en el béisbol.
Domingo Germán es suspendido 10 juegos. Kevin, debido a él dice, o decían los árbitros, que era excesivo uso del rosin bag. También, bueno, que tenía tabaco, posiblemente, de eso que usan o macan ahí, por decirlo así, en el montico, algunos jugadores que todavía usan tabaco. ¿Qué han pensado de eso de Domingo Germán? No, me parece como que Aaron Boone lo tiró debajo del autobús, como dicen, porque simplemente él estaba lanzando bien y entonces ahora... que él tenía que estar claro con eso, que uno todavía no está claro con lo que los árbitros digan que es sticky o que no es lo suficiente o no tener suficiente de eso en la mano.
A ver, sí, el tema es que, ¿verdad? Eso es muy subjetivo, va a depender de lo que los árbitros vean. Pero ¿dónde es que yo veo el problema aquí, Félix? El problema está, desde mi punto de vista, en que ya Domingo Germán había recibido una advertencia en una salida anterior de esa misma brigada de árbitros, porque aparentemente pensaron que sus manos estaban, vamos a decir que excesivamente pegajosas, sticky, en esa salida anterior. Le dieron una oportunidad. Si esa misma brigada de árbitros va a estar llamando bolas y strikes en una salida siguiente, yo creo que lo lógico es que Domingo Germán redujera al mínimo el riesgo, la exposición de ser expulsado, y pienso que debió ser más cuidadoso con la sustancia que se estaba poniendo en las manos. Creo que esa era su responsabilidad. sobre todo que cuando tú lanzas tres entradas y te expulsan, eso pone a tu equipo en una situación difícil porque de repente tiene que, el dirigente tiene que utilizar su bullpen de una manera que no era la pronosticada. Y encima de eso, vas a perder 10 juegos. Entonces creo que los lanzadores tienen que ser cuidadosos con esto, y más aún en ese caso donde estamos hablando de que era la misma brigada de árbitros que ya anteriormente entendía que la situación de Germán no era la óptima, aunque le dieron una oportunidad con el tema de las sustancias en las manos. Según dijo el árbitro que lo expulsó, él nunca había visto la mano de un lanzador desde que se comenzó a dar seguimiento a esta situación el año pasado, que se sintiera tan pegajosa como la de Domingo Germán. Esa fue su versión. Y fíjate que el lanzador dominicano accedió a comenzar a cumplir su suspensión de inmediato, no apeló ni nada. Eso dice mucho. Entonces creo que es una situación que un manager siempre va a tratar de proteger a sus jugadores, pero no deja de ser frustrante también para un manager. Porque de nuevo, pienso que Germán ese día, y cualquier día en realidad, pero sobre todo ese, con los mismos árbitros que ya lo habían atrapado en una ocasión anterior, debió ser mucho más cuidadoso.
Ok, pero hoy en día, Kevin, como me dicen todos los coaches y todo el mundo, mide todo. O sea, me sorprende que uno del equipo no le ha dicho, hey, asegúrate que no vaya con mucho sustancia ahí en las manos. O sea, ahí falló también los coaches, no fue solamente Germán. Porque Germán quiere lanzar bien, entonces cuando salen con cosas así, no sé. Creo que tal vez de parte de los Yankees también alguien le tenía que avisar que, hey, no tanto, o cómo tú lo ves, simplemente toda la falla a Domingo Germán.
Mira, yo no sé hasta qué punto los cuerpos técnicos de los equipos le dan seguimiento a esa situación con sus lanzadores de una manera individual. Quizás, y eso no sabemos si ocurrió o no, ¿verdad? Pero quizás, al ser la misma brigada de árbitros, alguien, si no lo hicieron, debió alertar a Germán. Pero creo que en la mayoría de los casos, los equipos entienden que sus lanzadores están en grandes ligas por un motivo, conocen cuáles son las reglas del juego con el tema de las sustancias y entienden que eso debe ser parte de su responsabilidad. No creo que a eso se le dé un seguimiento tan constante con los lanzadores, por lo menos es lo que creo desde mi punto de vista, porque personalmente entiendo que debe ser parte de la responsabilidad de un lanzador saber cómo debe ir el montículo para no provocar una expulsión.
Y en lo que se refiere a la liga y los árbitros, Kevin, ¿piensa que debe haber algo estándar? Porque vimos a Scherzer también, él lo negó que no tenía otra sustancia, fue suspendido 10 juegos. ¿Qué piensa de que, bueno, tiene que haber algo, un estándar para decir esta es la cantidad que se puede usar? ¿Cómo ha visto esa situación y si se puede arreglar?
Bueno, mi pregunta para ti es cómo lo estandarizamos. Yo personalmente no veo muchas alternativas para hacer eso. Es un asunto de el lanzador cuidarse y los árbitros, vamos a decir que ya por la misma experiencia, han llegado a un punto de determinar qué es legal y qué no, porque es un asunto que es muy difícil de medir. O sea, ¿cómo medimos la cantidad de la sustancia X que sea que tienen los lanzadores en las manos? O sea, no existe ese mecanismo. Entonces, pienso que es algo muy difícil de estandarizar. Es un rol complicado que se le ha dado a los árbitros, pero también entiendo por qué era necesario tratar de ponerle coto a esa situación. Sobre todo en un escenario como teníamos el año pasado, donde tú estás tratando de crear una situación lo más equilibrada posible entre el picheo y la ofensiva, porque los partidos se estaban haciendo cada vez más monótonos por el dominio del picheo, precisamente. Y no es que uno se lo encuentre mal, pero es importante el movimiento en el béisbol. Entonces, por eso se estableció la regla, pero lograr un mecanismo de medición y de estandarización de eso me luce poco menos que imposible. Entonces, por eso es que Major League Baseball tiene que depender del sentido común y de la experiencia de sus árbitros.
Bueno, nos vamos a tener que meter en negocio. Entonces, Kevin, estoy pensando en una idea. Tú ves cómo hay esos strips para ver si tú tienes fiebre o algo así. Tal vez uno de esos strips puede cambiar de color o algo así. Vamos a mantener eso abierto si nos metemos en negocio con Grandes Ligas, porque yo creo definitivamente que eso dejarlo a los árbitros, está un poquito no flexible.
Se hace subjetivo.
Sí, exactamente. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, vamos a ver, te mantengo al tanto si vengo y saco un strip con diferentes colores por la cantidad de rosin que ponga el pitcher. Pero lo cierto es que es suspendido Germán. Esta serie ha tomado otro color, Toronto y los Yankees. Ya mencionó Kevin con lo de Manoa y Garrett Cole el año pasado. Y también dos equipos aquí batallando por estar en los playoffs. Claro, hay mucho béisbol todavía. Y a ver qué rumbo toma cada equipo. Todavía queda la posibilidad de que ambos estén en los playoffs. Mirando, Kevin, a lo que es el equipo de Texas y más que nada Ovaldi, de repente yo estaba viendo su promedio de efectividad y había bajado bastante, y era porque tenía varios innings sin permitir carrera. Por fin lo castiga el equipo con quien ellos estaban jugando esta semana, pero Ovaldi, con la falta de Jacob deGrom, ha sido un aire fresco para este equipo de Texas.
Sí, tuvo que llegar el equipo de los Bravos de Atlanta, una de las principales maquinarias ofensivas del béisbol, para cortar la racha de que llegó a 29 innings y dos tercios de Nathan Eovaldi sin permitir carreras. Y a pesar de que no le fue tan bien en la salida del miércoles, todavía su efectividad está en 2.83. Mira, hay muchas cosas que le han salido bien hasta ahora a este equipo de Texas. Y hay que decir que se están viendo los resultados de las inversiones que han hecho los vigilantes en los últimos dos años, en las últimas dos temporadas muertas. Y también una serie de adquisiciones que ha hecho su gerencia. Inclusive, mi columna de los viernes del Listín Diario, el periódico dominicano, en la de mañana precisamente trato ese tema de los vigilantes. Ese es un equipo que básicamente ha invertido $800 millones en agentes libres en las últimas dos temporadas muertas, firmando a Corey Seager, Marcus Semien y cuatro abridores: Jacob deGrom, Nathan Eovaldi, John Gray y Andrew Heaney. Pero además de eso, han hecho unos buenos cambios. Consiguieron a Jonah Heim desde Oakland, en el cambio donde enviaron a Elvis Andrus, que ya como jugador veterano en un equipo de reconstrucción, la realidad es que no encajaba en el equipo de Texas. Cuando Joey Gallo fue enviado a los Yankees, uno de los jugadores que recibieron ahí fue Ezequiel Durán, que es un jugador dominicano extremadamente talentoso, con un bate dulce, un muchacho que la pelota le salta del bate y que llenó muy bien la ausencia de Corey Seager. También adquirieron a Nathaniel Lowe desde Tampa, consiguieron a Mitch Garver desde Minnesota, Dane Dunning, lanzador que ha llenado el hueco de Jacob deGrom, llegó desde los Medias Blancas. O sea que ellos han hecho una serie de buenos movimientos, además de las contrataciones, y quizá el más importante, el de Adolis García, jugador cubano que ahora mismo es el líder en cuadrangulares y carreras remolcadas de la Liga Americana. Es una historia interesante porque García firmó con los Cardenales de San Luis, y los Cardenales básicamente lo, vamos a decir, que eliminaron como una opción por los problemas del cubano para controlar la zona de strike, y fue básicamente vendido a Texas. El equipo de los vigilantes lo adquirió por una suma de dinero en efectivo. Pero no solo eso, sino que después, inclusive fue designado para asignación por el mismo equipo de Texas, ningún equipo lo reclamó en waivers y se quedó con los vigilantes. Y resulta que de 2021 en adelante, García ha sido una pieza clave en esa ofensiva de los vigilantes. Y este año ha mejorado un poco en el tema de perseguir menos lanzamientos fuera de la zona de strike, y por eso los resultados han mejorado. Además, este es un equipo que su finca también ha logrado llevar a Grandes Ligas jugadores como Leody Taveras, Josh Young, los relevistas José Leclerc y Jonathan Hernández. Entonces hay muchas cosas que se están juntando aquí para hacer de Texas un equipo competitivo por primera vez en unos 7 años. Y yo creo que algo que hay que decir también, el bateo situacional de ellos hasta ahora ha sido excelente. O sea, los vigilantes hasta los partidos del miércoles bateaban 3.31 con hombres en posición de anotar incluyendo ahí a Jonah Heim y a Simi en los dos con promedios por encima de 500 y García bateando 404 en esas situaciones. O sea que con todos esos elementos que ellos han tenido a su favor, por eso están en primer lugar en la división oeste de la Liga Americana. Es cierto que Houston ha estado jugando mejor y la ventaja se ha reducido a dos partidos, pero hasta ahora los vigilantes han sobrepasado las expectativas. Y fíjate que eso ha sido sin Corey Seager prácticamente, porque Seager jugó unos partidos y se lastimó, ya regresó el miércoles, y tampoco han tenido a Jacob deGrom a tiempo completo.
Mirando, Kevin, uno piensa que es solamente tiempo para que, como tú mencionaste, los Astros de Houston sobrepasen al equipo de Texas. Son los grandes favoritos en esa división oeste de la Liga Americana. Ayer pude ver un poquito del juego. Los Astros estaban perdiendo por 6 carreras. Vi un batazo ahí de Jeremy Peña, Tucker también, y los Astros ganan. Tengo un equipo de los Cachorros. Ahí yo creo que se está notando la diferencia entre un equipo A y uno B, vamos a decirlo así, en el caso de los Cachorros. Y por ahí vienen los Astros, ¿no? Y sí reciben la mala noticia de que Michael Brantley todavía aún no se ha recuperado. Pero ¿qué ha pensado el equipo de los Astros? ¿Tienen lesiones también con su picheo? ¿Cómo ha visto los Astros últimamente?
Pues sin duda es mucho mejor, Félix. Y pienso que lo que decíamos de los Mets, ¿verdad? A veces hay victorias que cambian el curso de una temporada. Yo creo que lo mismo que dijimos de los Mets aplica para Houston con ese partido que ganaron el miércoles después de estar perdiendo 6-1. Y hasta ese punto era como todo Cachorros. 2 jonrones de Seiya Suzuki, 1 enorme de Christopher Morel. Y sin embargo, poco a poco, el equipo de los Astros fue borrando esa diferencia. Y finalmente, con el hit de Kyle Tucker, lograron ganar el partido. Y tienen 4 victorias en línea. Han ganado 7 de los últimos 10. Se han colocado a 2 juegos. De los vigilantes, y algo importante es que 6 de los próximos 9 partidos de Houston son contra Oakland, o sea que ellos van a tener ahí una muy buena oportunidad de aprovechar esas series contra el peor equipo de las grandes ligas y continuar ganando partidos, y todo eso sin estar completos. Y pienso que lo otro que hay que decir del equipo de Houston no es solo que José Altuve no ha estado con ellos, Brantley tampoco, que perdieron a Luis García y José Urquidy, 2 de sus lanzadores abridores. También hay que decir que José Abreu está bateando 220 sin cuadrangulares, con un slugging de 262. O sea, ha sido hasta ahora un fiasco. Esa es la realidad. Y los Astros obviamente apuestan a que Abreu pueda resurgir, pero el inicio ha sido muy pobre. Alex Bregman no ha estado a su altura, bateando por debajo de 230. Jeremy Peña no es que esté mal, pero no ha tenido tan buen inicio como en la temporada pasada. Y Kyle Tucker está teniendo un buen año, pero no con los números de estrella que hemos visto en 2021 y 2022. O sea que hay cosas en esa ofensiva que deben mejorar, sobre todo porque ya más temprano que tarde Altuve va a estar de regreso y él puede hacer una gran diferencia en esa alineación. Pero lo cierto es que hasta ahora yo creo que podemos decir que Jordan Álvarez y Mauricio Dubón son los únicos jugadores de esa alineación que han estado a la altura de las expectativas.
Bueno, y 2 equipos que parece que van en dirección opuesta en estos momentos. Si estamos hablando de los Cardenales de San Luis, después de ese comienzo pésimo, el equipo se ha recuperado y todavía está a distancia de ganar esa división, si pueden seguir ese rumbo. Mientras tanto, los Padres de San Diego perdieron 5-6 frente a los Dodgers de Los Ángeles. Reciben la mala noticia que tiene una fractura en la mano izquierda, Manny Machado. Kevin, si nos puede decir el estatus de estos 2 equipos, cómo ha cambiado en 2 semanas, ¿no? En 2 semanas se veía que los Cardenales como que no iban a salir de esa mala racha. Los Padres estaban jugando más o menos, pero después de estas últimas 2 semanas se está mirando bastante hueco con los Padres. Ahora posiblemente van a perder el Machado, aunque está día a día. ¿Qué nos puede decir de los Cardenales y los Padres de San Diego?
Mira, lo de los Padres, la realidad es que el tema de la ofensiva de ese conjunto es preocupante. O sea, los Padres de San Diego tienen el peor promedio de bateo de las grandes ligas en este momento, 226. Y es cierto que el promedio de bateo no es una estadística tan importante, pero también están en el lugar número 27 en carreras anotadas. Y están en el lugar número 22 en OPS, por debajo de equipos como Oakland, como Washington y Kansas City. Cuando uno piensa en el talento que pone en el terreno el equipo de los Padres a diario, eso es inconcebible. O sea, lo que está pasando con esa ofensiva, nadie podía preverlo. Por eso están en cuarto lugar en su división. Por eso la fanaticada está bucheando en San Diego. Y ya esto se torna preocupante, porque la realidad es que el equipo no logra generar ofensiva. Y mira que Fernando Tatis ha estado muy bien después que regresó a la alineación. Juan Soto, que comenzó lento, ya tiene su promedio por encima de 250 y su porcentaje de envasarse por encima de 400. Pero entonces, Xander Bogaerts, que comenzó también, ha caído en un letargo. Machado está en uno de sus peores inicios. Estaba teniendo 2.31 con un porcentaje de envasarse de 282 y un slugging de 372, y ahora tiene una fractura, por menor que sea, en su mano izquierda. O sea que la realidad es que los Padres no andan bien en este momento. Y a propósito, Bogaerts batió 308 en el mes de abril, y está batiendo 208 con 3 dobles como sus únicos extra bases en mayo. O sea que es indiscutible que ha caído en un slump. Así que los Padres tienen que reaccionar rápido. Lo que se espera aquí en el caso de Machado es que él no tenga que ir a la lista de lesionados, que esta sea una situación de día a día, mientras esa fractura mínima, una microfractura, vamos a llamarla así, termina de curar. Pero para mí siempre es un tema preocupante cuando un bateador tiene una lesión en una de sus manos, porque no hay duda que le hace muy difícil su función principal, que es batear. Los Cardenales, en cambio, han reaccionado, como tú decías, están en una división muy débil, y por eso yo creo que no debemos descartarlos, a pesar de que todavía están en la última posición de la división central, pero ya están a 6.5 juegos del primer lugar, con unos Cerveceros de Milwaukee que tienen muchas lesiones en su cuerpo monticular, y que honestamente uno no sabe qué van a hacer en el mes de julio. Y te lo digo porque, por ejemplo, el año pasado los Cerveceros cambiaron a su cerrador cuando estaban en competencia, y resulta que ahora hay una serie de jugadores que tienen su agencia libre relativamente cerca. Corbin Burnes, que tuvo unas negociaciones que fueron arbitraje, que terminaron mal. Las relaciones entre Burnes y el equipo no creo que anden muy bien. El caso del mismo Willy Adames, que será agente libre más temprano que tarde. ¿Harán los Cerveceros lo mismo de la temporada muerta pasada y pensarán en cambiar a alguno de sus jugadores? O sea, que es una división donde hay mucha oportunidad. Y los Cardenales creo que todavía tienen tiempo de seguir ganando juegos y acercarse a la primera posición.
Y mirando, Kevin, otro lanzador que cae, el caso de los Dodgers con su lanzador Dustin May, también el famoso problema primero en el antebrazo y después cae al codo, ¿no? ¿Soy yo o se están mirando más lesiones? No Tommy John, sino buenos lanzadores fuera por 2 y 3 meses debido a esta inflamación del codo.
Es un asunto cíclico. Hay años donde uno ve menos incidencia de eso, hay otros donde aumenta. Mucha gente está culpando el tema del reloj y el hecho de que los lanzadores quieren menos tiempo para recuperarse entre lanzamientos. Honestamente, no creo que eso sea el problema, pero sí estamos viendo muchos lanzadores caer, y es un poco de todo. Félix, ¿verdad? Desde los extremos, Luis García, Sean Springs, que tuvieron que ser sometidos a cirugía Tommy John, hasta otros lanzadores con lesiones en el codo menos serias o en el antebrazo, Max Fried, este caso ahora de Trevor May, y los que tienen lesiones en el hombro también, como José Urquidy y Kyle Wright. O sea que hay de todo un poco. Y lo de Trevor May es lamentable porque es uno de los lanzadores de mejor stuff del béisbol cuando él está completamente saludable, pero ya tiene una Tommy John, regresó, vamos a decir que con su stuff básicamente intacto, y ahora tiene un problema en otra área del codo. O sea, afortunadamente el ligamento está íntegro, no hay problemas ahí, pero esta es una lesión la que él sufrió, que el tiempo mínimo que va a estar fuera, yo te diría, es alrededor de mes y medio. Así que es una baja sensible para los Dodgers.
Sí, como tú mencionaste, Dustin May, el otro jugador, Kevin, que y por el mismo reloj, que está sufriendo de ansiedad, estaba con los Mets y ahora con Oakland es Trevor May. O sea, tal vez, no sé, más rápido, como que la sangre tal vez no llega al codo o algo, pero interesante esto de que estoy mirando varias lesiones y a los mejores lanzadores en las grandes ligas con esto del codo. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Hay ahí algunos comentarios finales?
Tú sabes que ese tema de Trevor May fuera por ansiedad, yo creo que una de las cosas que se está viendo en las grandes ligas, Félix, es que se le está dando mayor atención al tema de salud mental y hay más apertura para que los jugadores, cuando tienen algún tema de ansiedad, lo divulguen, lo informen y lo traten. Y la realidad es que hoy en día los equipos todos tienen psicólogos deportivos y hasta departamentos a la orden de los jugadores para trabajar en el aspecto mental. Y no es solo Trevor May, Daniel Bard, Austin Meadows han estado en lista de lesionados en esta temporada por problemas de ansiedad. Kenley Jansen recientemente comentó los problemas de ansiedad serios que él había enfrentado durante su carrera de Grandes Ligas y lo bien que se siente hoy en día porque está bajo supervisión profesional. O sea que eso es algo que ya los equipos de Grandes Ligas creo que han creado conciencia de lo importante que es para el buen desempeño de sus jugadores en el terreno de juego y se le está poniendo mucho más atención a eso. Fuera de hacerte ese comentario, bueno, pues decirte que, hablando de lesiones, los Yankees pierden a José Treviño, que me parece hoy en día es un jugador muy importante en el éxito de los Yankees, con su trabajo en la receptoría, la forma como él lleva el picheo. Treviño va a la lista de lesionados por 10 días y en su lugar estará con el conjunto Ben Roethlisberger, que es un jugador que adquirieron los Yankees desde los Mellizos de Minnesota, que ha estado lesionado durante gran parte de los últimos 2 años. El problema de Treviño es en la corva izquierda. Y obviamente una lesión de esa naturaleza, en el caso de un catcher, especialmente crítica. Y veo que lo están colocando en la lista de lesionados de 10 días. Honestamente, dudo que pueda regresar en ese tiempo. Nota positiva para los Yankees, se espera que el domingo activen a Luis Severino, que tendría ese día su primera presentación como abridor en esta temporada. Y entonces, ya para este fin de semana, comentarte que entre las series que me luce van a ser más interesantes, está la de Baltimore en Toronto, Milwaukee va a estar en Tampa Bay, el equipo de Seattle, que hasta que llegó a Boston había estado jugando muy bien, va a visitar a los Bravos de Atlanta, y los Dodgers están en San Luis, comenzando una serie este jueves. O sea que son algunas de las series interesantes para este fin de semana.
Béisbol sigue súper caliente, a ver qué equipos se recuperan esta semana. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que estén en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. la casa de los tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.